Señorita Lucía Greco, ¿estás por allí?
Por aquí estoy, chiquita.
Bien, presencialidad en las escuelas.
Presencialidad en las escuelas, sí, tal cual. Bueno, sabemos que tras la decisión de Alberto Fernández de suspender las clases presenciales en la zona del área metropolitana de Buenos Aires y dejando a criterio de las provincias esta medida, en lo que tiene que ver con el interior del país, se desataron en todos lados una ola de discusiones y debates acerca de si en las escuelas hay o no contagios, acerca de cómo afecta esto a la calidad educativa, teniendo en cuenta también que venimos de un año de educación virtual como lo fue el 2020.
Exactamente. Estamos en contacto con José Trañier, doctor en ciencias de la educación, docente e investigador. José, muy buen día, Chiqui Abecasi y todo el equipo de Radio Nacional te saludan. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
Perfectamente, sí. Fuerte y claro, bueno, muy bien.
Fuerte y claro, muchas gracias por el llamado.
Al contrario, bueno.
Un fuerte saludo para todos ustedes.
Muchísimas gracias. Bueno, estaba haciendo una introducción, Lucía Greco, nuestra periodista, que, bueno, el tema de la presencialidad y cómo afecta y cómo está. ¿Cómo están viendo ustedes el tema este específicamente, como investigador y como docente?
Bueno, mira, son muchas cosas, muchas variantes, viste, como el virus que tiene varias cepas, esto se podría abordar transversalmente desde distintas miradas. Cada mirada te podría dar un mosaico, una parte de un rompecabezas. Me parece que eso es importante. Vos recién me dijiste como investigador docente. Me voy a posicionar como docente. Nosotros nos definimos, somos maestros, los que nos dedicamos a educación, estamos en las aulas, seguimos, y desde ahí vamos constituyendo nuestra práctica, nuestra investigación. Y entonces también está bueno poder ser portador, ya que la propia universidad pública nos permite estas instancias de investigación, también de esas voces que no siempre tienen la misma audibilidad para manifestar ciertas cuestiones en relación a la distribución de la política, de cómo se manifiestan las cuestiones educativas. Entonces, si uno lo tomara, por eso, esta introducción es para decirte que lo voy a desde el punto de vista docente, de alguien que está también mirando cómo estamos todas estas cuestiones. ¿Por qué te decía a nivel político? Primero que no estamos, todos estamos de acuerdo, y eso hay consenso absoluto del tema de la presencialidad, que todos queremos estar, y que las escuelas son los lugares que nos habitan pedagógicamente, culturalmente, éticamente. Ahora bien, acá hay ciertos signos de representación política que han confundido, y que eso se ha trasladado, desde mi humilde opinión, ¿no es cierto? Esto que decíamos, uno no es dueño de la verdad, pero que se ha trasladado a la escena, al escenario civil o a la población. Ajá. Entonces, la presencialidad o la virtualidad no es que no es real. Y hay otras formas de estar presente, que es lo que los docentes hemos hecho y estamos haciendo continuamente. Ahora, acá creo que hay una disputa del cuerpo docente que exige la materialidad, esa corporeidad, como es la única prueba tangible de que el docente está presente.
Claro.
Entonces, ahí ya sí tenemos una cuestión que se empieza a disputar, ya no desde el diálogo, lo fructífero que puede ser tener distintos puntos de vista, sino que hay una doblegación. Yo te reconozco en tanto y cuanto puedo tocar, puede estar el cuerpo en esta escena. Entonces uno ahí es donde ve estos posts que han salido de gente: mi niño no deja de llorar, mi niño está angustiado, ¿quién le va a devolver? Entonces ahí uno se da cuenta que me parece que la mirada tiene que estar fundamentalmente también como una clave política, porque un padre, una madre, cualquier persona que esté con esa niña, con ese niño, si es verdad, que no es que lo ponga en tela de duda, que dice, soy feliz, no sé si lo han leído, que dice, soy feliz en la escuela, ¿quiénes son los malos que me dejan sin escuela? Y que un padre llora y entonces abraza a su hijo. Un padre tendría que decir, mirá, la felicidad no es individual, vos sos feliz en la escuela, tenemos que cuidar a los docentes, tenemos que cuidar a los abuelos, tenemos que cuidar a las escuelas, y en tanto y cuanto esto va a pasar, y tus docentes están pensando, están actuando, ahí nos vamos a volver a reencontrar. Entonces, hay una intervención que está faltando y que tiene que ver esto en cómo se lee la educación, si en clave individual, en clave solitaria, en clave de mis propios intereses, si no sé dónde qué hacer con los niños. Si yo siempre, cuando me están por ahí dialogando, a mis colegas que nos están convocando para tratar de pensar juntos estas cuestiones, uno sabe que la desorganización que ha creado esto al interior de la escena familiar. Pero no es que uno lo ha elegido, José, a priori.
Sí.
Entonces hay una cuestión de que eso se tiene que... Y después podríamos discutir en otros términos más políticos, decir, bueno, ¿quién lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Cómo lo dice? Y ver si a lo largo de esa historia política, ¿qué lugar se le ha dado a la educación?
Bien.
José, te hago una pregunta. Viste que vienen dando vuelta discursos por parte de dirigentes políticos, incluso del propio oficialismo, que aseveran así como muy taxativamente que la escuela no contagia. ¿Qué tan cierto es o no es esto? Digamos, ¿cómo es posible medirlo con tanta exactitud? ¿Cómo estamos parados hoy en nuestra provincia?
Mira, yo te vuelvo a decir que uno puede entender el lugar de forzamiento político, el lugar de presiones políticas. Yo no tengo, no te puedo, no, a diferencia de los discursos o de las conferencias de prensa que trabajan con la parte meramente cuantitativa, que es necesaria, es el dato riguroso, el cual nos dice, pero también desaloja un montón de otras cuestiones, porque uh-huh. Si yo me rijo, que es verdad, en el interior del aula, más allá, que después esto también lo podemos discutir, porque, y que ustedes también pueden ver en las infancias, en la adolescencia, el tema del barbijo, todo eso se puede discutir, pero supongamos que estadísticamente dice, no, es un 0,00%, pero desaloja toda otra cuestión que tiene que ver con los cuidados, con la responsabilidad de la gente que está en el transporte, con la responsabilidad de la gente que lleva, que se reúne, con el personal no docente que se tiene que trasladar, que recibe también ahí, en una situación que es absolutamente innecesaria, porque te voy a poner un ejemplo. Afortunadamente, el año pasado, con todo esto, muchas emergencias médicas empezaron a atender el sistema virtual. Es decir, que si uno tenía alguna problemática, te sentía mal, decía, mira, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo puesto si podemos evacuar tus dudas y mejorar tu salud sin exponernos nosotros, más allá de pobre, ¿no? Ni hablar de esfuerzo sanitario, de los médicos, todo lo que están haciendo. Y uno aceptó socialmente y políticamente esa cuestión, aparte de que opera. Ahora, si había algo que era del orden de lo imprescindible, los médicos iban, estamos hablando al principio de la pandemia, que no había vacunas, que no había esta cuestión. Ahora, a diferencia de eso, que era irreemplazable ese dispositivo médico, nosotros contamos con algo eventual que es la virtualidad, hasta tanto en cuanto dice, en un contexto de pandemia, que insisto, uno no la ha elegido, bien, y que los casos son exponenciales y que ponen en riesgo a toda la comunidad. Bien. No solamente que si hay un 0,00%. Por eso, porque invisibiliza todo lo otro, la cadena, sí, que hay detrás de eso.
Bien. José, muchas gracias por el contacto. Vamos a volver a llamarte más adelante para seguir ampliando este tema. Te agradecemos mucho.
Muchas gracias a ustedes.
A ustedes. José Tranier, doctor de Ciencia de Educación, docente e investigador.